En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast convocó los tres poderes del Estado y activó una fuerza de tarea para ubicar a los niños haitianos que ingresaron irregularmente a Chile.
Para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años.
Y en paralelo, la Moneda acusó a la administración del expresidente Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de los menores de edad y perder el control de su seguimiento.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
La Policía de Investigaciones y la Dirección de Aeronáutica Civil evitaron asumir culpas y dijeron que actuaron conforme a sus atribuciones en el caso de estos niños haitianos.
Cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal.
Estaba realizando embarque de personas que no tenían todos los documentos para poder embarcarse.
La Asociación de Magistrados llamó a la cautela, pidió no prejuzgar por la apertura de 56 cuadernos de remoción por viajes de jueces al extranjero, estando con licencia médica.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o juezas afectados y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar, ¿cierto?, esa defensa de estos cuadernos de remoción.
El precio de los combustibles caerán con fuerza los precios esta jornada. La gasolina de 93 octanos se retrocede 95 pesos por litro. La de 97, 106 pesos. Y el petróleo disminuye 117 pesos por litro.
Esperamos que entre la caída en torno a 100 pesos por litro, nuevamente se dé una caída posterior, ya sea a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos adicionales de reducción.
El Banco Central redujo la estimación del crecimiento para este año en su informe de política monetaria, aunque estimó una expansión incluso cercana al 3%, pero desde 2027.
Revisión que se explica en gran medida por la sorpresa negativa del primer trimestre. Destacan este cambio la contracción prevista para la minería.
La sala de la Cámara de Diputados visó en general y en particular el proyecto del Ejecutivo que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares.
Este proyecto de endeudamiento no tiene nada que ver con el proyecto de reconstrucción.
No nos gusta, insisto, el endeudamiento, pero no vemos otro camino.
Pese al rechazo de la oposición, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional y despachó la iniciativa a la sala.
Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
Recibir propuestas concretas, ojalá de aquí antes de entrar a la sala.
Todavía no se han cumplido las expectativas de la oposición.
Se complica el exministro Nicolás Grau. El Partido Liberal dio libertad de acción frente a la acusación constitucional y el actual director de presupuestos detectó una alta carga financiera proveniente del gobierno pasado.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas.
Yo lo siento mucho porque le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas.
El Tribunal Calificador de Elecciones, el Tricel, fijó para el 7 de agosto los alegatos que buscan la eventual destitución del gobernador de Santiago, Claudio Rego, por notable abandono de deberes.
El Senado aprobó el nombramiento de Luis Rojas como secretario general y de Andrés Salas como prosecretario de la Cámara Alta.
Lejos de las instancias formales, en una cocina oscura, algunos se reúnen para lograr objetivos privados lejos del debate público.
Apuntando a aumentar en 20.000 las plazas para el año 2030, el presidente José Antonio Kast firmó el acuerdo marco de cooperación para acelerar la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria.
Este es un nuevo modelo que recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero que no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse.
El próximo viernes se amplió la detención de los tres jóvenes de 17 años involucrados en el crimen de una mujer en la comuna de Loncoche, donde la hija de la víctima planificó el asesinato.
la hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja, Pololo, a fin de darle muerte a esta persona.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní sellaron en Francia un acuerdo con 14 puntos para poner fin a las hostilidades y abrir el estrecho de Hormuz.
A esta hora los precios del petróleo se desploman tras la firma del memorándum.
Israel vulneró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán con un ataque mortal en el Líbano.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmó hoy que sus fuerzas armadas atacaron nuevamente la principal refinería de Moscú.
Keiko Fujimori sigue aumentando su ventaja en las elecciones en Perú, mientras el partido de Roberto Sánchez pidió anular 647 mesas de Estados Unidos.
En el deporte, en el Mundial de Fútbol, Portugal decepcionó con un empate ante Congo, mientras que Colombia logró una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán.
Se jugó muy bien, corriendo un riesgo grande, porque jugamos con los centrales en la mitad de la cancha. Sabíamos que ellos salen con pelotazos largos al espacio y son rápidos. Y bueno, creo que se ganó merecidamente y es el primer escalón.
Universidad de Chile y O'Higgins completan la primera rueda del torneo de la Primera División desde las 20 horas de hoy en el Estadio Nacional.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Fotón Camiones, potencia que redefine. AFP Cuprum, confianza, respaldo y trayectoria.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas a esta hora para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con bruma. La temperatura alcanza los 9,9 grados, la humedad es del 79%. Para Santiago se espera un día que va a estar durante la mañana cubierto, variando a nublado. La mañana va a estar cubierto, variando a nublado. En la tarde va a estar nublado, variando a nubosidad parcial. Y se espera una temperatura máxima de 15 grados. Se estimaba que hoy día podía caer algunas gotitas de agua. No, meteorología cambió su pronóstico y nada. Entonces simplemente va a estar cubierto, variando a nublado, con nubosidad parcial en la noche y una temperatura máxima de 15 grados. Y de hecho, por lo menos hasta el lunes, según meteorología, no se espera nada de agua sobre la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo cubierto. La temperatura en Viña del Mar y Valparaíso es de 13 grados, la humedad es del 85%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar en la mañana nublado, en la tarde nublado variando a nubosidad parcial y se espera una máxima de 15 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, el cielo en Concepción está con nublado, la temperatura es de 12 grados, la humedad es del 82%. Para Concepción se espera un día que va a estar en la mañana cubierto con llovizna, la tarde va a estar con cielo cubierto y una temperatura máxima de 14 grados.
Revisemos la calidad del aire en toda la zona centro y sur del país. Hoy es regular acá en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en el Valle Central de la provincia de Curicó, en Talca y Maule, Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, definido para estos fines como Concepción Metropolitano, Puerto Montt y Puerto Varas, todos con aire regular. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental presente en Los Ángeles, en Valdivia y en Osorno. El aire está bueno en Temuco y Padre Las Casas y en Coyhaique. Acá en la región metropolitana, con este aire regular, rige la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas. En toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. El jueves, los dígitos afectos a restricción son 4 y 5 para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 8901. 8901. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Hay un hombre de 40 años que murió luego de recibir al menos 3 disparos. Esto fue en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, un hecho que se dio tras una discusión con un desconocido.
En paralelo, la Policía de Investigaciones está indagando la agresión con arma cortante contra una menor de edad. Esto ocurrió en Renca y tras el ataque, la menor permanece grave en el hospital Félix Bulnes. Vicente Aguilar, muy buenos días.
Hola, Vicente.
Buenos días, Caterina Tomás. Comenzamos con esta información de la zona sur de la capital con un hombre chileno de 40 años que fue asesinado a disparos en Pedro Aguirre Cerda. El autor del ataque sería una persona que se movilizaba en bicicleta y que por ahora continúa prófuga. El homicidio ocurrió cerca de las 0:30 horas en un paradero de la locomoción ubicado en Clotario Les con calle 30 de octubre. Según los primeros antecedentes, ambos mantuvieron una discusión y en medio de este hecho el atacante extrajo un arma de fuego y efectuó al menos 4 disparos, de los cuales la víctima habría recibido 3 impactos, los que terminaron con su vida en ese mismo lugar. Sobre la dinámica de este crimen se refirió el comisario Rodrigo Gana de la Brigada de Homicidio Sur.
La víctima se encontraba en un paradero de la locomoción colectiva, instante donde fue abordado por otro sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta, donde mantuvo una discusión con este sujeto y este le percutó al menos 4 disparos en su contra.
Tras el homicidio, vecinos recuperaron en las cercanías una bicicleta que podría haber sido utilizada por el atacante, la cual quedó en poder de la PDI y deberá ser periciada para confirmar su relación con este crimen. La Brigada de Homicidio Sur también trabajó en la revisión de cámaras de seguridad, empadronando testigos y también en el análisis de la evidencia balística encontrada en el sitio del suceso. En paralelo, una adolescente de 16 años permanece hospitalizada tras ser atacada con un arma cortante durante una riña entre dos grupos de menores de edad en la comuna de Renca. Según los antecedentes entregados por fiscalía, en medio de la discusión, otra adolescente habría atacado a la víctima con una tijera, provocándole heridas en el hombro izquierdo, el pecho y la espalda. Una de estas lesiones le perforó un pulmón y le provocó un neumotórax. La menor fue trasladada hasta el hospital Félix Bulnes, donde permanece internada fuera de riesgo vital, aunque con lesiones de carácter grave. La víctima señaló conocer a la presunta agresora y explicó que el ataque estaría relacionado con algunas rencillas anteriores. Sobre este hecho y la gravedad de las lesiones se refirió el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Centro Norte.
Una mujer, una adolescente, procede a apuñalar a otra niña de 16 años con un arma cortante, al parecer una tijera, en el sector del hombro izquierdo, del pecho y también en la espalda.
La Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, que trabaja para lograr la identificación y detención de la o los adolescentes involucrados en este hecho. Catherine Tomás.
Muchas gracias, Vicente.
Buen día.
Gracias, buenos días.
Hasta pronto.
Con lesiones de diversa consideración resultó el conductor de un vehículo tras ser víctima de un portonazo cuando llegaba a su domicilio. Esto ocurrió en la comuna de Quilicura.
Y también les vamos a contar que la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones está indagando un turbazo que afectó a un vecino de Cerro Navia. Él fue amenazado con armas de fuego por los delincuentes que ingresaron a su vivienda. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Cristian Bocoso, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Y dos hechos policiales de importante connotación. Vamos a partir con el primero de ellos, el que señalaban ustedes. Este violento portonazo que afecta a un hombre de 45 años aproximadamente cuando iba llegando a su casa en el sector de la calle Santa Luisa, Avenida Santa Luisa, en la comuna de Quilicura, y que fue abordado por al menos 5 individuos que llegaron en un vehículo, descendieron de este, lo apuntaron con armas de fuego, lo tiraron al suelo, lo golpearon en la cabeza. en la nariz, resultó con lesiones menos graves, pero lesiones al fin y al cabo, y bajo esa situación, estos ladrones terminaron sustrayéndole su vehículo. Es un portonazo porque esta persona estaba abriendo justamente el portón de su casa, estaba llegando a su domicilio cuando fue abordado por estos desconocidos, que se presume eran todos menores de edad, producto de la agresión, pero producto de las voces que él escuchó, estaban todos con sus rostros tapados para ocultar su identidad facial, y bajo esas características esta persona no puede resistirse porque se ve encañonada con las armas de fuego que portaban estos individuos y finalmente logran huir en el vehículo que llegaron y el vehículo que le lograron sustraer. De todo esto habló con nosotros el titular de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari Vargas, quien entregó la siguiente antecedente respecto a este hecho.
Cuando se baja del vehículo para abrir el portón, aparece otro auto y descienden cinco sujetos, al parecer todos menores de edad, portaban pistolas, armas de fuego, le dan un golpe en la cabeza, en el ojo y en la nariz, lo amenazan de que lo iban a matar, le sustraen varias especies y además el mismo vehículo en el cual los imputados huyen.
Claro, una situación que está siendo investigada, hay que decirlo, por carabineros. La Fiscalía instruyó a personal del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos para buscar este automóvil, que es un modelo Omoda C5. Ese es el automóvil que le robaron a este individuo, a este dueño de casa que iba llegando entonces a su domicilio y que finalmente termina siendo herido por los agresores que huyeron en dirección desconocida. Cambiamos rápidamente de tema y de Quilicura ahora nos vamos a ir a Cerro Navia. Avenida o calle Pula, es ahí donde ocurrió otro hecho de importante significación para los afectados, una familia que fue víctima finalmente, un hombre, por al menos 7 individuos que le realizaron un verdadero turbazo. Estas personas llegaron hasta su casa, golpearon por supuesto al dueño de casa, lo tiraron al suelo, lo amenazaron con pistolas. Y luego de revolver toda la casa, aparentemente buscando algo, encontraron un teléfono celular, el único elemento que se llevaron estos ladrones, y finalmente tras golpear a esta persona, intimidarla con armas de fuego, huyeron en los dos vehículos que llegaron. Estamos hablando de 7 individuos, una gran cantidad de personas que ingresó a este domicilio apuntando siempre al dueño de casa, como lo decíamos, lo tiraron al suelo, lo amenazan de muerte y finalmente huyen en estos dos automóviles, pero con este único objeto tecnológico, un teléfono celular. De ahí que la Brigada de Robos Metropolitana de la PDI está investigando este hecho por instrucciones de la Fiscalía. En este caso también habló Felipe Olivari Vargas, el fiscal de esta fiscalía, la Fiscalía Centro Norte, a quien a continuación vamos a escuchar.
Ingresan al mismo domicilio, lo intimidan, lo hacen que se acueste en el piso, revisan completamente el domicilio y finalmente terminan sustrayendo solamente un teléfono celular del papá de la víctima, para posteriormente huir en dos vehículos en los cuales habían llegado al lugar.
Bueno, ¿era eso lo que andaban buscando los ladrones? Es parte de la investigación. Quizá ese teléfono tenía información muy relevante para las personas que llegaron a este domicilio aparentemente con esa intención. Solamente buscar este teléfono porque tuvieron varios minutos, como lo decíamos, revolviéndolo todo para finalmente huir en dirección desconocida en estos dos automóviles. Vamos a terminar este despacho acá en Santiago Centro. Voy a salir de cámara y vamos a correr la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver los precios actualizados de las bencinas. Fíjense que nosotros estamos en un servicentro Copec que está ubicado acá en el sector de Tarapacá con Lord Cochrane, y ahí ustedes pueden ver la tableta de los precios. Han bajado aproximadamente 100 pesos. Hasta ayer estos valores, por ejemplo, la de la 93 octanos, la bencina, estaba en 1.564, ahora está 100 pesos menos, 1.464. Y aunque todavía las servicentros están ya presentando estos precios, no se ve una gran cantidad de usuarios. Esto es porque recién han bajado los valores, así que seguramente con el correr de las horas y los días, la gente va a aprovechar esta ventaja de la disminución en los precios de los combustibles que se está concretando hasta ahora de la mañana ya en nuestro país. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 18 minutos.
Carabineros detuvo a un chileno y un extranjero por su presunta vinculación, participación en el robo de equipos tecnológicos que eran reducidos posteriormente en el barrio Franklin de Santiago.
También les vamos a contar de 6 personas que fueron detenidas después de una fiscalización a talleres de automóviles en la comuna de San Miguel y que estarían vinculados al acopio de vehículos robados. Estamos en otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y partimos en el centro de Santiago, una situación que ya es habitual, el robo de equipos tecnológicos en el sector capitalino y que son reducidos, gran parte de ellos, en el sector del barrio Franklin. Anoche se produjo uno de estos ilícitos con la sustracción de un teléfono celular y que tenía activado sistemas de rastreo GPS. Esto permitió a carabineros, luego de la denuncia de la víctima, llegar hasta un CITE ubicado en el sector de la calle Víctor Manuel, donde daba la señal de ubicación de este vehículo o de este aparato tecnológico, bien digo, en este lugar. Llega carabineros hasta este lugar, finalmente se permite el ingreso de personal policial por parte del dueño de este CITE a este recinto, comenzando una inspección, logrando encontrar al interior de este lugar diversos artículos electrónicos que tenían un origen desconocido, gran parte de ellos también ya habían sido confirmados posteriormente como robados. Son cerca de 22 teléfonos celulares, además de notebooks, equipos electrónicos como iPads, y también lo más importante, también se incautaron municiones y un arma de fuego. Hay dos detenidos, una mujer chilena de 20 años, también un hombre peruano de la misma edad, la mayor Carola Sepúlveda, comisario de la cuarta comisaría de Carabineros, entregó detalles respecto de la captura de estas dos personas y también de la incautación de estos equipos electrónicos.
En ese inmueble encontraron gran cantidad de equipos tecnológicos como notebook, iPad y teléfonos celulares, y además un armamento tipo revólver con munición. Ambos sujetos fueron detenidos, uno de nacionalidad chilena y el otro peruano, adultos, y además ambos con antecedentes policiales.
Sí, lo apuntaba Carabineros, son personas con antecedentes policiales, se está haciendo la trazabilidad de estos equipos electrónicos que fueron encontrados por parte de Carabineros para poder encontrar a sus víctimas y también aumentar el tipo de antecedentes para las denuncias respectivas de Carabineros y también por parte del Ministerio Público para la investigación. Estos dos detenidos quedaron ya a disposición de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para su control de detención y formalización de cargos dentro de las próximas horas. Nos vamos ahora a San Miguel, un trabajo del servicio encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros, donde se hizo un trabajo de revisión de varios talleres en los cuales se manejaban antecedentes respecto a la presencia de partes de piezas y también de vehículos que mantenían en cargo por robo. Se trasladó hasta la calle Ingeniero Bosch y también calle Berman, donde se hallaron estos talleres mecánicos, bien digo, de vehículos, de reparación de vehículos, encontrando diversos de estos elementos que dan acreditación a esta denuncia respecto de placas patentes de vehículos que tienen en cargo por robo, piezas de automóviles que habían sido desarmados, que también habían sido robados bajo esta característica, y también un vehículo que mantenía en cargo por robo bajo esta misma modalidad. Son seis personas detenidas. Escuchamos las palabras del teniente Fabián Lagos del departamento SEP, que le entrega detalles también de este procedimiento policial.
Gracias a esto se lograron los resultados alusivos a seis detenidos, la recuperación de un vehículo que estaba sustraído y que estaba al interior de este taller mecánico, diversos ejemplares de placas patentes y herramientas utilizadas para adulterar la identificación de estos vehículos.
Sí, de los seis detenidos hay tres personas extranjeras, dos ciudadanos venezolanos, un cubano. Los seis con antecedentes policiales por diversos delitos van a quedar a disposición del Ministerio Público, mientras que Carabineros también realiza el trabajo para poder identificar estos vehículos y también a sus víctimas para también estampar la respectiva denuncia. Bio Bio, la radio.
Vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Varios auditores nos han informado desde muy temprano acerca de llovizna, incluso algunos hablan de lluvia en algunos sectores, particularmente de Viña del Mar. Nos decían, Viña del Mar amaneció completamente mojado, también algunos sectores de Valparaíso, Placilla de Peñuelas en Valparaíso, y otras zonas de la región de Valparaíso. Nos vamos a ir a revisar información policial. La Policía de Investigaciones en Los Andes detuvo a 20 personas dedicadas al robo de baterías de litio, desde antenas de comunicación y cables de cobre desde recintos privados.
Además, a esta hora, bomberos combaten un incendio estructural en la comuna de Algarrobo. Lucas Peña, muy buenos días.
Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, vamos a comenzar repasando los antecedentes acerca de este procedimiento que se realiza bajo el contexto de diferentes diligencias realizadas por parte de la Policía de Investigaciones de Los Andes por los delitos de robos en lugar no habitado de carácter reiterado y también asociación criminal. El resultado de esta investigación, que se llevó a cabo en conjunto con el Ministerio Público, fue la detención de 20 personas. Según los primeros antecedentes, los detenidos se dedicaban al robo de baterías en delitos litio desde antenas de comunicación y al robo de cables de cobre desde recintos privados. Además, se suma a estas detenciones de estas 20 personas la incautación de diferentes elementos, especies, como es el caso de armas, municiones, dinero en efectivo y especies asociadas al ilícito que fue investigado por la Policía de Investigaciones, que en este caso es material de cobre, baterías, elementos electrónicos y equipos convertidores de energía. Esto por lo menos lo que ha sido informado hasta el momento, porque se espera para la jornada del día de hoy que se entreguen más antecedentes acerca de este procedimiento que llevó a cabo la Policía de Investigaciones de Los Andes y que culminó con la detención de estas 20 personas. De la provincia de Los Andes nos vamos a trasladar a la provincia de San Antonio, específicamente a la comuna de Algarrobo, porque a esta hora el cuerpo de bomberos de Algarrobo se encuentra combatiendo un incendio estructural que se registra específicamente en la calle Los Laureles con Los Jazmines. Se trata de un incendio estructural que fue declarado por los voluntarios y es por esta razón que se despacharon alrededor de 4 unidades por parte de bomberos para combatir este siniestro que por lo menos hasta el momento ha afectado a una vivienda en ese punto de la comuna de Algarrobo. Información claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada por este incendio en Algarrobo. Y para cerrar también en relación a estas precipitaciones que se han registrado en estos últimos minutos, hay que indicar que fueron precipitaciones que se registraron intensamente por unos pocos minutos, después pasó a ser llovizna, pero ya por lo menos en estas horas de la mañana ya ha bajado bastante la intensidad en relación a estas precipitaciones que se registraron durante esta mañana en diferentes sectores del Gran Valparaíso, como es el caso de Viña del Mar y Valparaíso, pero por lo menos aquí en la comuna Puerto ya ha bajado bastante estas precipitaciones que diferentes auditores han podido evidenciar durante esta mañana en diferentes puntos del Gran Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio, la número uno, la número one. Muchachos, de acá del sector de Talca, Panguilemo, está lloviendo, no fuerte, pero está lloviendo. Hay precaución para los coleguitas. Saluditos de Charlie Willy por acá, Radio Bio Bio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Aquí en Quilpué está lloviendo. Hace como, bueno, una hora está lloviendo suave, de repente es más fuerte y ya está todo mojado. Así que, no sé, los pronósticos, bueno, es difícil hacerlos, parece. Eso, buenos días.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 26 minutos.
El Ministerio Público investiga un crimen por encargo tras la detención de 3 jóvenes de 17 años por el homicidio de una mujer en la comuna de Loncoche.
Entre los detenidos está una de las hijas de la víctima, quien junto a su pololo pagó a un compañero de liceo para cometer ese asesinato.
Consternados están los habitantes de la comuna de Loncoche, en la región de la Araucanía, luego de conocer que personal de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Ministerio Público detuvo a 3 jóvenes de 17 años de edad por su participación en el brutal homicidio de la vendedora Ingrid del Carmen Barrera Rantul, ocurrido el lunes en calle República 820, una vivienda de 2 pisos ubicada en el sector llamado Lechería de esa comuna. El cuerpo de la víctima presentaba 80 lesiones provocadas con elementos contundentes y cortantes, así lo precisó el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido.
La motivación que está detrás de esta acción dice relación con conflictos familiares, incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con su pololo. Y todo esto determinó entonces que por una suma de dinero, que estamos precisando, pero que no es una suma cuantiosa, entonces un amigo del pololo de la hija fue quien ingresó hasta la vivienda una vez que la hija de la víctima dejó abierta la ventana para ese efecto.
Una suma de 60.000 pesos habría recibido este joven identificado como el sicario, compañero del liceo de los otros 2 estudiantes para cometer este crimen. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Soy Fernando González.
Y para mí, elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos, la mejor AFP.
6 de la mañana, 29 minutos.
El director de Migraciones, Frank Sauerbaum, acusó al gobierno de Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de menores haitianos y perder el control de su seguimiento.
En paralelo, la Fiscalía descartó antecedentes de tráfico de órganos en el marco de la investigación, mientras la Policía de Investigaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron los procedimientos aplicados.
La investigación por el ingreso de menores haitianos a Chile continúa sumando antecedentes. Este miércoles, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, apuntó al gobierno de Gabriel Boric por una supuesta flexibilización de los requisitos de ingreso de menores. Y en paralelo, el fiscal de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, descartó que existan antecedentes de tráfico de órganos en la causa.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
¿Tienen algún antecedente de tráfico de órganos?
No, no hay ninguno de ellos. Rápidamente indagamos y eso está descartado.
Respecto al caso, el subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Ricardo Gatica, y el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández, defendieron los procedimientos aplicados y aseguraron que actuaron de acuerdo con las atribuciones que les otorga la ley.
Todos esos menores fueron entregados bajo las actas correspondientes. No hay ningún menor que no haya sido entregado de otra forma.
No es a la Dirección General de Aeronáutica quien le presentan esos documentos. Son a las compañías aéreas y, en el caso de que son salidas o llegadas, a la Policía de Investigación.
En paralelo, el gobierno activó una coordinación interinstitucional para esclarecer el caso.
La información está primero en Radiograma. 6 de la mañana, 30 minutos.
Mientras la Asociación Nacional de Magistrados llamó a respetar el debido proceso en los cuadernos de remoción contra 56 jueces por el caso de licencias médicas, expertos advierten que las defensas podrían recurrir al Tribunal Constitucional para cuestionar la aplicación de las normas utilizadas por la Corte Suprema.
El organismo pidió que toda determinación de responsabilidades se realice con estricto respeto al debido proceso, la proporcionalidad y las garantías bases del Estado de Derecho. Misma petición que llegó desde la Organización de Trabajadores Judiciales, donde su presidente Marcelo Acevedo apuntó a la falta de medidas de la Corte respecto de casos de corrupción al interior del Poder Judicial y señaló que apoyarán las defensas de los cuadernos de remoción, incluida la del juez Danilo Urrutia, así sea en instancias internacionales.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o juezas afectados y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar, ¿cierto?, esa defensa de estos cuadernos de remoción, ya sea en la misma Corte Suprema o ya sea en otra instancia internacional incluso.
La decisión de extender el plazo de prescripción a 5 años también abrió una eventual vía constitucional para las defensas. Especialistas sostienen que los magistrados podrían recurrir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad previa existencia de una gestión pendiente. Así, cuestionar las normas aplicadas por la Corte Suprema en los cuadernos de remoción. Además de Daniel Urrutia, dentro de los nombres confirmados con cuaderno de remoción abierto se encuentran la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Gloria Negroni, Marcela Araya del Tribunal de Alzada de Valdivia, Danay Asbun de la Corte de Santiago y Jorge Delgado de la Corte de Arica.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 32 minutos.
Los precios de los combustibles caen a partir de esta jornada. Según informó la Empresa Nacional del Petróleo, la gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro, la de 97, 106 pesos, y el diésel disminuirá 117 pesos por litro.
Y se concretaron las buenas noticias para los automovilistas. La Empresa Nacional de Petróleo informó que esta jornada disminuirán con fuerza los precios de los combustibles. En detalle, la gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro, la de 97 lo hará en 106,7 y el petróleo diésel disminuirá 117,5 pesos. Esta rebaja amortigua la fuerte alza de marzo. El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, Juan Ortiz, enfatizó que durante julio debería registrarse una nueva disminución cercana a los 100 pesos.
Entre la caída que se va a dar este día jueves
dólares, en torno a 100 pesos por litro. Nuevamente se ve una caída posterior, ya sea a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos.
Esta caída coincide con el dinamismo en los mercados de los vehículos eléctricos. El último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile reveló que las ventas de modelos híbridos y eléctricos enchufables siguen aumentando a nivel nacional, superando los 7.000 vehículos comercializados en 2026, lo que se traduce en un aumento de un 162,9%. En ese sentido, el secretario general de ANAC, Diego Mendoza, afirmó que el boom de ventas responde al ahorro que permiten los autos eléctricos tras el alza que presentaron las bencinas. Asimismo, anunció que mantendrán el monitoreo de las inscripciones de vehículos para verificar el avance real hacia la meta de electromovilidad fijada por el gobierno.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
6:34 a.m.
En su informe de política monetaria, el Banco Central rebajó su proyección de crecimiento para este año y estimó que la inflación convergerá al 3% en 2027.
Con una baja en la estimación de crecimiento y un aumento para la inflación de este año, el Banco Central publicó el informe de política monetaria correspondiente a junio. En este segundo trimestre se redujo la proyección de crecimiento para 2026 a un rango de entre 1 y 1,75%, debajo del 2% estimado anteriormente. Respecto a la inflación, el Banco Central prevé que llegará a diciembre de este año acumulando una tasa de 4,2%, mayor al 4% proyectado en el informe anterior. Además, se proyecta una variación anual del IPC que retornará a niveles cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027. El informe publicado no estima los eventos posteriores al cierre estadístico correspondiente a la firma de paz entre Estados Unidos e Irán. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, señaló que sería anticipado proyectar índices cuando aún hay incertidumbre, por lo que se actuará con cautela.
El acuerdo está en proceso, sin embargo, determinar hoy día cómo es el proceso de acuerdo es un poco prematuro, y también es prematuro cuánto se puede demorar, por lo tanto, una señal de cautela.
De esta forma, el IPOM de junio dibuja un escenario de menor crecimiento y una inflación más persistente de lo previsto, factores que mantendrían la atención puesta en las próximas decisiones del Banco Central.
Noticias con independencia. Radiograma.
6:35 a.m.
Los senadores del PPD se reunieron con ministros de Estado para discutir eventuales cambios a la Ley de Reconstrucción Nacional o mega reforma tras la aprobación en general de la iniciativa en la Comisión de Hacienda del Senado.
En el día en que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno comenzó las primeras conversaciones con una fuerza opositora en su conjunto, tras sostener dos reuniones con los senadores PPD. El senador PPD Pedro Araya dijo que escucharon al Ejecutivo buscando primero conocer su disposición a hacer cambios y que tienen su propio paquete de indicaciones, además de apoyar la largamente esperada elaboración de indicaciones de la oposición en su conjunto.
Escuchar con mayor detalle los planteamientos que tiene el gobierno respecto de una reforma que es una mala reforma, que tiene una serie de problemas técnicos. Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
¿Ustedes van a presentar indicaciones?
Por lo menos sí.
Solo minutos antes de iniciar este diálogo y luego de que se aprobara en general por 3-2 la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que el gobierno quiere recibir propuestas concretas y considerarlas antes de la votación en general para tener el acuerdo más amplio posible.
Estamos abiertos a recibir propuestas concretas. De recibirlos, los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible.
La próxima semana la Ley de Reconstrucción Nacional llega a la sala del Senado para la votación de la idea de legislar. A la base de 26 votos de La Moneda buscarán sumar el apoyo de la centroizquierda, que en realidad ya está pensando en la discusión y votación en particular.
Todas las noticias. Radiograma.
6:37 a.m.
Los senadores del PPD se reunieron con ministros de Estado, el ex ministro de Hacienda Mario Marcel defendió la gestión fiscal del gobierno anterior frente a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau.
La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau entró en su recta final. En una de las jornadas más relevantes del proceso, su excompañero de gabinete, el exministro de Hacienda Mario Marcel, y el actual director de presupuestos José Pablo Gómez, expusieron ante los diputados sobre la controversia fiscal que dio origen al libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios. Marcel salió en defensa de la gestión económica del gobierno del expresidente Gabriel Boric y advirtió que convertir diferencias
diferencias en proyecciones fiscales en causal de acusación constitucional podría terminar afectando la institucionalidad del país.
Lo que va a pasar es que va a empezar a retroceder, se van a entregar menos proyecciones, porque si cada proyección es un riesgo de una acusación constitucional, bueno, lo primero que voy a hacer es entregar menos información. Los incumplimientos del 2024-2025 se debieron a insuficiencia de ingresos, no a excesos de gasto.
Por ahora, todas las miradas apuntan a la sesión de hoy. Desde las 10:30 de la mañana volverán Mario Marcel y José Pablo Gómez para responder las consultas pendientes de los diputados antes de que la comisión cierre su trabajo y emita el informe que servirá de base para la votación que enfrentará el exministro en la sala de la Cámara el próximo martes.
6:39.
Antes de hacer una pausa, nos escriben auditores, nos dan un dato. Ponga mucha atención si es que va circulando a esta hora por la ruta 5 hacia el sur, a la altura del kilómetro 12. Es justo antes de la salida El Molino, hay un camión en la tercera pista y dos motos que están detenidas ahí en plena autopista. Nos compartió una fotografía el auditor. Se puede ver el camión, que es un camión con container, estos bien grandes, y una suerte de advertencia que instalaron, que no es el triángulo, ¿sí?, el que corresponde instalar ante situaciones de emergencia, sino que son, ¿qué?, dos palos, dos maderos, pareciera que están cruzados ahí en la vía intentando advertir de la situación. Pero claro, con la velocidad que se toma en esas autopistas es muy, muy peligroso. Está oscuro, no se ven. Al parecer es un accidente, dice el auditor, que involucra el camión y las dos motos, los dos motoristas que también están detenidos, que no se ven en la foto, pero están más adelante. Tenga precaución. Si tiene más datos, se los agradecemos. Estamos siempre revisando sus mensajes. Por ahora sabemos de esta situación. Es ruta 5 de norte a sur, a la altura del kilómetro 12, antes de la salida del Molino, con ese camión que intenta señalizar de una manera bastante precaria y muy peligrosa, está detenido junto con dos motos. Les agradecemos si tiene más datos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsovien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
Tour.com presenta.
¿Qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Apenas te levantaste y ya voy atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
Este invierno, renueva tu hogar con Romancia. Encuentra muros decorativos, placas UV, imitación mármol, piso vinílico SPC o cielo PVC, antihongos y fáciles de mantener. Visítanos en Con Bárbara 193 La Granja o en romancia.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
En la radio te lo contamos todo.
En Chile, cuando algo es bueno de verdad, decimos que es un 7. Por eso, llega el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Un internet que es un 7 en estabilidad, un 7 en velocidad y un 7 en capacidad. Y viene con una oferta que también es un 7. 50% de descuento en tu plan Internet Fibra con Wi-Fi 7 por 12 meses. ¿Qué esperas para hacer que tu negocio se saque un 7 en rendimiento? Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio. Me pica, me pica, me pica, me pica. Arriba.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 45 minutos.
En el Mundial de Fútbol, Portugal no pasó del empate ante Congo, mientras que Colombia lidera el grupo con un triunfo por 3-1 frente a Uzbekistán. Esta tarde, el árbitro chileno Cristian Garay dirigirá el primer partido de la Copa del Mundo entre Canadá y Qatar.
Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua se pondrán al día en el campeonato de la Primera División, acá en el fútbol chileno, cuando se enfrenten hoy desde las 20 horas en el Estadio Nacional. Nos informa Diego Osorio.
Colombia debutó en la Copa del Mundo con un sufrido triunfo por 3-1 frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de México, con tantos del lateral Daniel Muñoz en el primer tiempo y Luis Díaz en el segundo luego del empate asiático, y tuvo que defender hasta el final los descuentos un centro del Cucho Hernández que capturó de cabeza Hamilton Campas para el 3-1 final. Así lo analizó tras el partido el seleccionador cafetalero Néstor Lorenzo.
Hay que mejorar un poco, terminar un poquito más la jugada, ¿no? De pronto nos entretuvimos mucho en la posesión y no provocamos el centro o el remate al arco, corriendo un riesgo grande porque jugamos con los centrales en la mitad de la cancha. Sabíamos que ellos salen con pelotazos largos al espacio y son rápidos, y bueno, creo que se ganó merecidamente y es el primer escalón.
Colombia lidera el grupo K del Mundial luego de la decepción de Portugal, que no pasó del empate a uno frente a la República Democrática del Congo en Houston, mientras que Inglaterra amaga con ser candidato tras su victoria por 4-2 sobre Croacia en Dallas, con dos conquistas de Harry Kane, Jude Bellingham y Marco Radford. De esta manera, los ingleses comandan el grupo L junto a Ghana, que los descuentos superó por la cuenta mínima a Panamá. Hoy comenzará la segunda jornada ya en los grupos A y B. Desde las 12 horas, la República Checa se mide ante Sudáfrica en Atlanta. A las 15, Suiza, Bosnia, Herzegovina en Los Ángeles. Desde las 18 horas, Canadá, Qatar en Vancouver, con el primer arbitraje del chileno Cristian Garay, asistido por sus compatriotas José Retamal y Miguel Rocha. Mientras que a las 9 de la noche en Guadalajara, México se mide ante Corea del Sur, dos selecciones que ganaron sus primeros compromisos con dudas en la alineación titular azteca, ya que traería cambios, tal cual aseguró su entrenador Javier Aguirre.
Tienes que contemplar varias cosas, cómo estará el equipo, fulanito, perenganito, que tenías duda. Yo siempre digo, no dudes, y si dudas, que nadie lo note.
En el ámbito del fútbol local, desde las 20 horas, Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua completan el partido pendiente de la 13ª fecha del torneo de Primera División, que va a marcar además el final de la primera rueda del certamen en el Estadio Nacional. Así lo analizó en la previa el entrenador universitario Fernando Gago.
Tenemos la posibilidad de terminar en una posición que necesitamos y que buscamos. Tenemos rival con un entrenador que es un equipo trabajado, un equipo que intenta jugar. Nosotros también vamos a a tratar de seguir con la misma línea, de corregir errores.
Para O'Higgins será la opción de cerrar un buen semestre con la clasificación en las semifinales de la Copa de la Liga y al repechaje de la Copa Sudamericana. Su entrenador Lucas Bobaglio es consciente que con un triunfo se reacomodaría el torneo nacional en los puestos de avanzada.
Queremos cerrar la primera rueda con un resultado positivo, sabiendo el rival que vamos a enfrentar, porque siempre cuando uno pospone partidos empezás a verte relegado en la tabla, y de la única forma que tenemos de subsanar eso es consiguiendo un resultado positivo.
Mientras Universidad de Chile sufrirá las bajas del defensa Franco Calderón con un cuadro viral y el volante Lucas Asadi por el fallecimiento de su abuelo, O'Higgins no contará con el volante Juan Leiva, que está suspendido tras la expulsión del último fin de semana en Coquimbo.
Fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 7 de la mañana.
La administración de Donald Trump firmó de forma oficial un acuerdo con Irán para regresar, en esencia, al punto de partida previo a la guerra. Un conflicto de más de 100 días que ha supuesto un grave error de cálculo para Washington, y que en los últimos tres meses ha puesto en jaque a la economía global.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, confirmó que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países, entrando así en vigor de forma inmediata. Son declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV.
El portavoz explicó que la decisión de que el acuerdo fuera rubricado por las máximas autoridades de cada país fue deliberada.
Ambas partes disponen ahora de 60 días para negociar un acuerdo definitivo acerca del programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese lapso, Irán garantizará el libre tránsito por el estrecho de Hormuz y Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo naval en contra de puertos iraníes.
Además, el portavoz de Baghaei advirtió que implementar el acuerdo será más difícil que firmarlo. Especialmente con partes que no están comprometidas con sus obligaciones.
La firma del acuerdo marca el primer acuerdo formal entre Estados Unidos e Irán desde el retiro estadounidense del pacto nuclear en el año 2015.
En tanto, Irán afirmó que sigue barajando la celebración mañana de una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos en Suiza, pero no aseguró que ese encuentro llegará a tener lugar tal y como se había informado antes.
Se sigue barajando la posibilidad de celebrar una nueva ronda de conversaciones en Suiza, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, según informó el gobierno de Irán en X.
El diplomático afirmó que espera que las conversaciones continúen a través de los canales diplomáticos y de los esfuerzos de mediación en las próximas horas, y que más tarde se anunciará si hay encuentro mañana.
La República Islámica de Irán sigue en pie tras una guerra de 107 días con Estados Unidos e Israel, pero con un alto costo de más de 3.000 muertos, la destrucción de importantes industrias y una crisis económica que amenaza la subsistencia de los iraníes.
El 28 de febrero cayeron las primeras bombas estadounidenses e israelíes en el centro de Teherán, que causaron víctimas, entre ellos el líder supremo Ali Jamenei, al frente de la República Islámica desde 1989, y 168 niñas, niños y maestros, profesores, en un colegio en la sureña ciudad de Minao.
Durante 39 días consecutivos, Estados Unidos e Israel bombardearon más de 13.000 objetivos en suelo iraní, como comisarías, cuarteles de la Guardia Revolucionaria, aeropuertos y sistemas de defensa aéreos, pero también fueron golpeados hospitales, colegios, desalinizadoras, fábricas o plantas petroquímicas.
Esos ataques causaron daños por valor de 270.000 millones de dólares, acelerado los despidos y disparado la inflación hasta el 83%, el dato más alto en 6 décadas. Tenemos detalles con Cristóbal Vázquez, el corresponsal de Radio Francia Internacional en Washington.
y aunque los textos que publica Irán y Estados Unidos son un poco diferentes, este texto está compuesto por 14 puntos que incluyen la terminación de operaciones militares entre los actores y también en el Líbano, un punto de contingencia con Israel. Ambas partes se comprometen a lograr un acuerdo final en 60 días, en el que incluye el punto de que Washington terminará con el bloqueo naval en 30 días e Irán abrirá el estrecho de Hormuz por 60 días mientras se logra un acuerdo final, y se define también con Omán la administración del estrecho de Hormuz en el futuro. Estados Unidos desarrollará un plan con socios en la región para la reconstrucción de Irán equivalente a $300 mil millones. Además, levantará todas las sanciones a Teherán, incluyendo a su petróleo y el acceso a mercados internacionales, si se cumple con lo pactado, mientras que Irán se compromete a no desarrollar ni procurar armas nucleares. Para que esto se cumpla, se creará un mecanismo de monitoreo que servirá también para lograr un acuerdo final que sería aprobado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que este memorando de entendimiento se firmará en Suiza este viernes por el vicepresidente J.D. Vance. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Estos son los puntos claves del memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. El primero, cese inmediato y permanente de las operaciones militares entre ambos países y sus aliados, incluido el frente del Líbano.
Como escuchábamos, son 14 puntos. El segundo es compromiso mutuo de respetar la soberanía e integridad territorial de cada estado.
3. Negociación de un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días.
4. Estados Unidos levantará gradualmente el bloqueo naval y reducirá su presencia militar cerca de Irán.
5. Irán garantizará el tránsito seguro de buques comerciales y trabajará en la reapertura plena del estrecho de Hormuz.
6. El plan de reconstrucción para Irán por al menos $300 mil millones, impulsado por Estados Unidos y sus socios.
7. Levantamiento progresivo de las sanciones económicas contra Irán.
8. Irán reafirma que no desarrollará armas nucleares y acepta supervisión internacional sobre su programa nuclear.
9. Mantención del statu quo. Durante las negociaciones, Irán no ampliará su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones.
10. Autorización para exportaciones de petróleo iraní y operaciones financieras asociadas.
11. Liberación de fondos y activos iraníes congelados en el extranjero.
12. Creación de un mecanismo de supervisión para verificar el cumplimiento del acuerdo.
13. Inicio de negociaciones formales para un acuerdo definitivo una vez implementadas las primeras medidas.
Y el número 14 es la ratificación final mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.
Un total de 11 embarcaciones iraníes cruzaron el bloqueo naval, lo informó la televisión iraní estatal.
Que es Press TV, que dijo que 8 buques navegaron desde aguas territoriales iraníes hacia aguas internacionales, mientras que otros 3 lograron ingresar en aguas iraníes después de que se acordara el levantamiento del bloqueo marítimo.
Israel vulneró el memorando de entendimiento firmado hace escasas horas, este memorándum firmado por Estados Unidos e Irán, y que tras su rúbrica establece el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, al atacar un vehículo en el sur del país y matar a una persona, según fuentes oficiales.
Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por un dron enemigo. Así se refieren a un dron israelí que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tivnit, en Arnon, dijo la Agencia Nacional de Noticias libanesa, horas después de la firma del memorando y de entrar en vigor ese acuerdo.
El precio del barril de petróleo Brent, algo más del 2%, hasta los $77.8 el barril, cayó, en eso estaba, en $77.8, después de que Estados Unidos, con Donald Trump, haya firmado el acuerdo de paz con Irán.
Después de la ligera alza de ayer del Brent, el crudo de referencia en Europa, cae 2.11% en el mercado de futuros de Londres, está también en $77.87 por barril.
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció el corte de todo contacto con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, acusándola de haber comparado el trato que da Israel a los palestinos en Gaza y Cisjordania con el apartheid de Sudáfrica.
Como ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, no tengo otra opción que cortar todo contacto con la señora Kallas hasta que se retracte del libelo de sangre dirigido al único Estado judío del mundo, que es además la única democracia del Medio Oriente, dijo Saar en X.
En Estados Unidos, el despliegue de miles de agentes federales de inmigración en Minnesota provocó violaciones generalizadas de los derechos humanos y puso de manifiesto los patrones abusivos de la agencia a la hora de aplicar las leyes migratorias, según Human Rights Watch.
Esta ONG divulga un informe, se llama Una crisis fabricada, comunidades de Minnesota aterrorizadas por el gobierno federal, en el que documenta cómo la operación Metro Search de la administración de Donald Trump causó una crisis de derechos humanos en Minnesota, particularmente en las ciudades de Minneapolis y St. Paul.
Las fuerzas rusas lanzaron un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania, según el parte diario de la Fuerza Aérea Ucraniana.
Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, del este y el sur de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en su cuenta de X desde Bruselas que sus fuerzas armadas alcanzaron por segunda vez durante esta semana la principal refinería de Moscú, que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el día martes.
Zelensky publicó un mensaje, un video que muestra la refinería en llamas y cubierta por una gran capa de humo.
El Estado Mayor ucraniano dice haber registrado 5 incendios distintos en las instalaciones de la refinería. En concreto, están en llamas varias unidades de procesamiento de petróleo y una zona de almacenamiento.
El alcalde cifró más de 190 los drones ucranianos que fueron derribados en la noche cuando se dirigían hacia objetivos en Moscú, lo que convierte el ataque de las primeras horas de hoy en el de más magnitud sufrido por Moscú en 2 años, según la agencia rusa TASS.
En España, el expresidente socialista del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, negó a un juez haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia.
También rechazó que hubiera tenido comunicación con alguien de la aerolínea y que la única persona a la que conoció fue el actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, también encausado.
Rodríguez Zapatero sostuvo que únicamente hizo trabajos de consultoría